Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
APCAP Radio Faro, con puesta en marcha y retroceso aprobados, listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM con pista www.ripolletradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Buenas tardes, os damos la bienvenida a bordo de este segundo programa. Indicaros que hoy el programa variará un poquito, ya que hay varias noticias interesantes a comentar y tiempo no nos sobra, pero al menos intentaremos hacerlo ameno. Con nosotros estarán Ramón Cutanda en las noticias, Vicente Vargas, nuestro principal colaborador, Antonio Ganga en la simulación militar y José Miguel Cabañes, nuestro invitado del programa, que nos hablará del avión Mosca y aviación militar de la Guerra Civil Española. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Alcanzamos la altitud de crucero y con la aprobación del comandante, comenzamos. Comenzamos con las noticias de la mano de Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal por esos países tan lejanos, pero que a la vez nos mantiene muy informados sobre las noticias de la simulación aérea?
Pues nada, por aquí ya se acabó, aunque todavía estamos en septiembre, por aquí se acabó ya el verano, ya están los árboles con hojas caídas, ya estamos, anoche ya tuvimos 0 grados, o sea que aquí el invierno llega muy pronto, pero vamos, muy bien, muy bien. Y ya estoy echando un vistazo para, espero que en breve poder montarme ya el equipo y prepararlo para poder seguir haciendo vuelos, no como con todo el equipo que tengo en España, pero sí, ya por lo menos mi joystick, una ampliación de tarjeta gráfica, en fin, tengo ya vistas algunas cosillas que enseguida vuelvo al aire.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué tenemos de nuevo?
Bueno, pues hoy vamos ligerillos, hoy la verdad es que no hay una gran cantidad de noticias, pero hay dos o tres que particularmente me agradan y me gustan, así que vamos a compartirlo. Bueno, el nuevo simulador de Dovetail, el Flight Sim World, que se ha metido así un poco como con calzador dentro del mundo de los grandes, especialmente desde la última gran actualización de X-Plane y por supuestísimo, ya por descontado, el gran evento del año que es Prepare 4, pues continúa su evolución y ha llegado ya a la versión número 12. Todavía está en una etapa muy temprana, pero bueno, ya digo, continúan trabajando y también siguen lanzando diversos paquetes y ampliaciones, como una de misiones de aeropuerto desafiante. Y en fin, pues habrá que seguirle el ojo a ver si todo queda en agua de borrajas o si finalmente logra sentarse y hacerse un hueco en nuestro mundillo de la simulación. En cuanto a aeropuertos, en esta ocasión, como digo, no hay mucho. Lo único así que he destacado es el aeropuerto de Fuerteventura de MK Studios, que en este caso está solo para Piper 3 y 4. Bueno, como ya sabéis, yo siempre me suelo centrar en aeropuertos de habla hispana o quizá alguno muy, muy, muy popular a nivel mundial, porque si no, bueno, siempre sí que es verdad que en todo el mundo siempre hay un montón de aeropuertos. Luego, en cuanto a aviones, aquí ya sí que empieza a haber alguna novedad interesante. Por ejemplo, Carenado, que ya sabéis que siempre se ha caracterizado por hacer aviones de una calidad visual tremenda. Bueno, pues han publicado una vista previa, todavía no está disponible, pero la Archi ultra mega conocida Cessna C-172, y en este caso lo que tiene de especial es que le ha incluido el navegador Garmin G1000, y la verdad es que el navegador se ve bastante, bastante completo. La gran duda es saber si ese navegador va a ser actualizable con AIRAX. Históricamente Carenado nunca ha permitido actualizar los AIRAX, pero desde hace un año y algo va lanzando algunos modelos, no todos, que sí que son actualizables, así que es de esperar y desear que en este modelo continúe con esa propuesta de actualizar con AIRAX. En algunos casos se paga aparte, $5 aparte la actualización, pero bueno, a los que les guste volar con precisión, desde luego lo agradecerán y estarán dispuestos. Y hablando de navegadores, pues Flight One ha renovado toda su gama de Garmin y lo ha hecho en dos paquetes. Por una parte, ha actualizado los GNS 430 y 530 en un solo paquete y además les ha hecho algunas actualizaciones, con lo cual ahora llegan a la versión número 2. Y también ha hecho lo propio con los navegadores GTN 750 y 650, y en este caso los ha agrupado en lo que ellos llaman la Complete Edition, a un precio algo reducido con respecto a lo que sería adquirirlos por separado. Luego PMDG publicó unas actualizaciones para el 737, el NGX, y también para el 777, el 200LR, y también actualizará en breve el B747, pero bueno, es una actualización menor, como digo, no incluye ninguna funcionalidad así destacable, solamente algunas correcciones de pequeños fallos que la mayoría de usuarios ni se habían enterado. La gran noticia en cuanto a aviones es que, bueno, llevamos hablando de esto mucho tiempo, y es del 787 de Quality Wings, que bueno, siempre se ha hablado que saldría durante este año, qué tal, pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Bueno, pues ya hay dos pistas que nos dicen que el lanzamiento pues igual llega antes de fin de año. Ya sabemos, repito, que nunca se sabe y que las cosas de última hora son las de última hora, pero podría llegar antes de fin de año. La primera pista es que se publicó hace un par de semanas el kit de pintura para que cualquier aerolínea virtual o cualquier usuario individual pues pueda hacer sus propias combinaciones de colores. Y más recientemente también se ha publicado el manual completo, con lo cual, si ya tienen toda la documentación del avión, pues les quedará pulir algún tipo de error o alguna pequeña mejora, pero no cambiará mucho cuando ya tienen todo el manual publicado. Esto despertó la histeria colectiva y desbordaron a Quality Wing de tal manera que tuvieron que a los pocos días hacer un anuncio en Facebook diciendo que estaban saturados. Que muchísimas gracias por el entusiasmo, pero que nos lo tomamos con un poco de calma. Aún así, ya digo que la cosa pinta bien y parece ser que efectivamente lo tendremos en breve. Luego voy a terminar con un par de vistas previas, que no suelo hablar de vistas previas, pero en este caso me parecen lo bastante interesantes como para mencionarlas. Ya digo, las vistas previas siempre me dan un poco de tal, porque hay proyectos que ni siquiera se acaban y otros se tiran mucho en el tiempo. En este caso sí, porque una aparece muy cercana, que es el aeropuerto de Valencia de Latin Wings, en este caso para Xplane, y parece ser que, bueno, como es un proyecto que ya estaba realizado, en este caso la vista previa posiblemente en cuestión de semanas sí que lo tengamos. Y luego la noticia que yo quizá destacaría de todo el mes es que una empresa que yo no conocía, que se llama Study Level, pues ha publicado un vídeo, además, de una vista previa de la cabina, todavía sin texturas ni nada, solamente el modelado 3D, pero del Airbus A380. Y bueno, yo en particular, yo he echado siempre de menos una buena versión de este modelo. No he encontrado nunca un avión, un 380 que sea mínimamente real o mínimamente volable. La única versión que había así hasta la fecha era el 380 de Wilco Publishing. Pero bueno, de eso que lo compras porque quieres tener en el hangar y lo vuelas un par de veces, pero que va, está muy lejos. Con lo cual, bueno, pues es un pequeño rayo de esperanza el hecho de que Study Level esté trabajando en un Airbus 380. Claro, hay que tomar esto con un poco de cautela, porque como digo, estamos hablando de una vista previa solamente del modelado 3D de la cabina. O sea que ya digo, falta desarrollar el sistema y todo el resto del avión, con lo cual pues mínimo un año y algo, dos años le queda. Pero bueno, es una esperanza porque, como digo, es un avión que he echado muchísimo de menos en cualquier hangar, y que haya yo alguna empresa que se dedique a intentar mejorar lo que haya, pues siempre es agradable. Y con eso llegamos este mes.
Pues muchísimas gracias, Ramón, por la información que sigues ofreciéndonos siempre. Y bueno, seguimos contando contigo, aunque en la lejanía.
Sí, sin problema. Ya digo que las noticias la sigo leyendo con avidez, aunque de momento esté en dique seco o en el hangar en este caso.
Tras las noticias de Ramón, pues nos vamos ahora con el apartado de simulación militar de la mano de Antonio Ganga. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vas a estar hoy encargado de la parte del apartado de la simulación militar, y en esta nueva temporada siempre pues podemos aportar datos nuevos, cosas nuevas, noticias. ¿Tú qué nos traes?
A ver, pues os traigo algunas noticias que, bueno, aprovechando que es inicio de temporada, no son recientes de última hora, pero como han sido a lo largo de este verano que no hemos tenido programa, pues están de actualidad. En concreto os traigo algunas noticias del simulador militar DCS, de Digital Combat Simulator. Y entre ellas tenemos el anuncio que hicieron en la feria de videojuegos del E3 de Los Ángeles, en la que comentaron que continúan con el desarrollo del avión F-18, y además una noticia muy interesante que la sacaron un poco de sorpresa es que van a desarrollar un nuevo joystick específico para el F-18, así como teníamos el JS Warthog para el A-10, están desarrollando un joystick que simulará lo mayor posible todo lo que es la palanca de gases y de mandos del F-18, y que por supuesto será totalmente compatible con DCS. Tenemos también que continúan con el desarrollo del SU-33, que aunque no va a ser un avión completamente simulado como son el A-10 o el F-18 que está en desarrollo, se incluirá dentro de la plataforma Flaming Clips, con lo cual pues es un avión que puede servir más para iniciación porque va a ser una simulación más sencilla, pero bueno, nos da mayor portfolio de aviones para volar en este simulador. Y también otra noticia que han comentado, que ya se sabía desde hacía tiempo, es que ya tenemos disponible para poder volar el terreno de Normandía, para poder simular batallas de la Segunda Guerra Mundial dentro de DCS, junto con esos aviones que tienen pues el P-51, el Focke-Wulf 190, perdón, el sí, el Focke-Wulf 190, perdón, el Messerschmitt 109, y bueno, pues tenemos un terreno más que se une a los de Georgia y de Nevada, y en el que pues tendremos más territorio para seguir volando.
Una cosa, estás hablando del DS, que es el simulador para aviación militar, pero sabemos que también en otras plataformas, como el FSX, el Prepar, el X-Plane, incluyen algunos aviones militares. ¿Tú observas que hay diferencia bastante en los vuestros con esas plataformas o no es tanto?
Por supuesto, la principal diferencia es que tanto Prepar como Flight Simulator no son simuladores pensados para aviación militar, sino para aviación civil. Entonces, por supuesto, olvidaros de disparar dentro de Prepar, y también el nivel de detalle que tendremos en todo lo que son los sistemas del avión, tanto de navegación como de armamento, etcétera, sí los vamos a poder encontrar en simuladores militares y en DCs, o sea, perdón, en Prepar, lo que podremos será limitarnos a volar el avión, pero sin toda la parte militar, armamentística, por así decirlo. Con lo cual, aquellos que busquéis una simulación más enfocada a la parte militar, es casi obligatorio ir a uno de estos simuladores de la parte específica para ello, no de la parte civil. Pero bueno, como iniciación para aquellos que ya tengáis los simuladores civiles y queréis empezar a meter cabeza en la parte militar, sí pueden ser un buen punto de partida.
Sabemos que en esas plataformas los aviones militares son muchos, hay de muchísimas compañías, ¿no? No sé, pues Aerosoft, Wilcox, etc., ¿no? ¿Vosotros también tenéis diferentes fabricantes o desarrolladores de esos aviones o es una en concreto?
No, la verdad es que tenemos dentro de cada uno de los simuladores son varios equipos de desarrollo los que se dedican a hacer diferentes aviones, con lo cual dependiendo de quién haya fabricado o desarrollado ese avión, pues podremos encontrar un nivel de realismo más o menos exacto. Tenemos algunos desarrolladores, disculpa que no recuerdo ahora el nombre, que son ahora mismo, están en la base aérea de Durford, en el Reino Unido, que están utilizando aviones reales como el PF-51 o el... ¿cuál era el otro? Bueno, algunos aviones que están allí en el Imperial War Museum como modelos reales, como base para estos simuladores, con lo que tenemos un nivel de detalle altísimo. Y también tenemos otras desarrolladoras que no trabajan con modelos reales del avión, sino que se basan en planos o en otro tipo de información para desarrollar los aviones, en los cuales pues el nivel de realismo baja. Pero bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, tenemos varios fabricantes para los aviones, aunque todos ellos se venden a través de la página oficial del simulador.
A ver, Antonio, en lo referente a campañas, cuando incrustáis una campaña o insertáis, compráis una campaña y la insertáis en el simulador, ¿solo podéis volar esa campaña o podéis volarla junto con otras campañas conjuntas? Me refiero, por ejemplo, en la campaña de Georgia o la campaña X, ¿podéis volar esa campaña y automáticamente pasar a otra? ¿O son simplemente mapas que tenéis cuando estáis realizando una partida o una simulación, mejor dicho, os limita a esa campaña?
A ver, creo que aquí tendríamos que diferenciar el concepto de campaña del concepto de mapa o de partida. Tenemos las dos cosas. Tú puedes, en un momento dado, volar un mapa concreto con una misión específica, pues recoger a unos soldados que están en el punto A y escoltarlos hasta el punto C, que están en la otra punta del mapa. Y mientras tanto, pues tiran llegando cazas o tiran llegando tanques, o etcétera. Eso podría ser una misión individual, suelta, sin mayor recorrido. Ahora bien, también tenemos el concepto de campaña, es decir, una serie de misiones encadenadas que una vez cumplas una, afecta para el resultado de la siguiente. Y tú puedes ir volando pues como si de un videojuego se tratara y tuvieras varias fases o varias pantallas, una detrás de otra, avanzando en una historia en diferentes misiones.
Y en lo que se refiere a la navegación del avión, o sea, en los sistemas de navegación, ¿son actualizables en el sentido de los TACANs y demás que vosotros utilizáis para los vuelos? ¿O vienen ya predefinidos en el simulador y ya no hay manera de actualizar esos puntos?
Pero esos puntos los va actualizando el propio simulador con las actualizaciones que van saliendo, pues van mejorando. De hecho, ahora mismo en el mapa de Nevada se está planteando de hacer todo una reforma de todo el sistema de radios para tener pues diferentes radios en diferentes pistas. Es un mundo que va actualizándose, está vivo y va creciendo a lo largo del tiempo. Ahora bien, para un mapa concreto, tú lo que sí puedes modificar son aquellos canales que te vienen predefinidos en el avión. Pues en el avión puedes tener una radio que sea analógica, es decir, que tú puedas elegir la frecuencia exacta, como tenéis vosotros, por ejemplo, en la aviación civil, que le ponéis la numeración de la frecuencia y la sintoniza, o puede venir predefinida por canales. Pues canal 1 y tiene una frecuencia sintonizada por defecto, y canal 2, otra. Eso en cada pantalla la persona que edita el mapa puede modificar esas frecuencias y adaptarlas al, al mapa en cuestión que esté haciendo.
Sí, quería comentar simplemente el tema de las campañas. Hay dos tipos de campañas en simulación militar, que son las dinámicas y la estática. La campaña estática es un conjunto de misiones que siempre serán las mismas, mientras que las campañas dinámicas, según el resultado de cada una de las misiones, luego los resultados varían y va haciéndola o más complicada o más fácil, dependiendo de tus propios puntos y tus propios resultados.
Muchísimas gracias, Antonio, por compartir esta información, que de verdad agradecemos muchísimo, sobre todo los que son los aficionados a la aviación militar. Así que esperamos encontrarte en el próximo programa.
Por supuesto, si las circunstancias no lo impiden, aquí estaré y como siempre es un placer compartir micrófonos con vosotros.
Con la información que nos ha facilitado Antonio Ganga sobre simulación militar, vamos ahora a comunicar un par de noticias que últimamente están circulando en los medios de comunicación y son muy interesantes de cara a este mundo que nos rodea. En otro orden de noticias que abordamos aquí en nuestro programa, hay uno que está afectando en estos últimos días, está afectando más que a las compañías aéreas, en realidad está afectando a los pasajeros. Y es que, bueno, la noticia ha saltado hace pocos días a todos los medios de comunicación y es la fuga de pilotos. Se ha hablado en concreto de Ryanair, donde aproximadamente unos 200 pilotos se han marchado a otras compañías. Una gran mayoría, por no decir todos, se han ido a la compañía de low cost de Noruega, pero según el SEPLA esto es algo que está ocurriendo ya hace un tiempo y no solamente en compañía de low cost, sino en grandes compañías. Y no todo, como la gente podría pensar, que es económico, sino hay muchos factores que es situación laboral, situación personal, o sea, una serie de cuestiones. Y luego, sobre todo, algo muy importante, que es el poder avanzar profesionalmente. Y me refiero a poder avanzar porque las compañías de low cost, de bajo coste, suelen volar con 320, 737 normalmente. Entonces, un piloto, bueno, como casi la mayoría de los profesionales en su profesión, quieren avanzar y, bueno, para poder habilitarte en un avión más grande para hacer vuelos transoceánicos, pues con esta compañía es bastante complicado. ¿Qué opináis vosotros sobre esta noticia?
A ver, yo exactamente no sé lo que ha ocurrido para que haya esta fuga de pilotos, como se le está llamando, pero como tú bien dices, aparte de lo económico, yo creo que es más también por una mejora personal de los pilotos que están en esa compañía concretamente. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto también podrá afectar esto a los usuarios, si les va a afectar en los que tenían vuelos reservados con la compañía, si no les va a afectar, si van a poner remedio, yo supongo que sí. Pero no sé cómo va a acabar esto, porque lo del boom de las low cost pues cada vez va más, y ya no solo en un principio se hablaba de Ryanair, o sea, es que ya hay un montón de compañías low cost que están prácticamente a su nivel, y no sé exactamente cómo acabará.
Es que no solamente es un problema de que crezcan o aparezcan compañías cada vez más de low cost, sino el mayor problema es que ya sabíamos desde hace muchos años que hay carencia de pilotos. De hecho, las escuelas están casi todas llenas y preparando pilotos para, e incluso no llegando antes de incluso de finalizar sus estudios, ya están contratados por las compañías, porque es que hay una carencia brutal. Pero precisamente por eso, sabiendo que hay esa carencia, lo normal es mantenerlos o intentarlo, no tenerlos en unas condiciones, no digo que precarias, pero sí no acordes a según qué intereses, y al final se te acaban yendo.
Sí, bueno, eso pasa en cualquier empresa. Si alguien busca, compara, si encuentras algo mejor, aquí no es cómpralo, aquí es vete. O sea, eso es así. Si, por ejemplo, en la compañía que estamos hablando de Ryanair, si Norwegian y EasyJet han facilitado más los contratos en ese sentido para los pilotos, pues al final es normal, la gente va buscando su bienestar, no van buscando otra cosa.
Bueno, yo creo que aquí el problema es que los perjudicados han sido los pasajeros. Comentaba Vicente que no sabía si los pasajeros estaban siendo afectados. Ya te digo que sí, de hecho tengo amigos que tenían comprados vuelos con Ryanair y les han cancelado los vuelos. Es cierto que están devolviendo el dinero, pero hay problemas de disponibilidad. O sea, están cancelando una auténtica barbaridad de vuelos. Y eso, claro, está afectando a los pasajeros.
De momento hay más de 2.000 vuelos cancelados.
Sí, aquí en España, creo que solo en España, son 500 y pico largos que han sido cancelados.
Claro, es que el problema es, vamos a ver, no sé, tú estás trabajando en la fábrica y tú te marchas a otra empresa y dices, bueno, pues hay otro operario que te está cubriendo. El caso de transporte es muy diferente, porque el caso de transporte, ahí son unos usuarios que se quedan en tierra y que no hay garantía de que venga otro detrás. Y luego, no todo el mundo puede ser piloto de aviación comercial, que eso es importante también saberlo.
No solo piloto de aviación comercial, sino que esté habilitado para el avión de esa compañía. Eso es también eso es otro tema, porque si es una compañía que está completamente basada en el 737, cualquier piloto habilitado de 320, aunque quisiera, debería de habilitarse para poder pilotar sus aviones.
Hombre, eso es seguro, de que la habilitación es muy importante. Pero bueno, el tema está ahí, no sabemos cómo va a acabar. Y esperemos que se encuentre una solución, sobre todo por los pasajeros, porque, compañías han habido, compañías han desaparecido, compañías han vuelto a aparecer. O sea, que yo creo que más que el tema de compañías es un tema mucho mayor y que la cosa puede traer cola. Y en otro orden de cosas, también muy importante, y que está en el aire y que está teniendo repercusiones más quizás de lo que pudiéramos imaginarnos, aunque no nos demos cuenta. Y es que el gobierno de este país ha decidido por su cuenta y riesgo de que en todos los aeropuertos españoles el habla única que se ha de utilizar es el inglés, cuando hasta el momento siempre era el idioma nativo, si lo sabían tanto piloto como controlador del país, o el inglés. Pues aquí se ha decidido que directamente por inglés. Sí es cierto que la Unión Europea ha sacado una ley en la cual comunica que a partir del mes de octubre en todos los aeropuertos se ha de utilizar el inglés, pero con unas excepciones. En caso de emergencia se puede utilizar el idioma propio de ese país si tanto controlador como piloto lo conocen. Incluso además la propia Unión Europea ha extendido que esa ley no sea de obligado cumplimiento inmediato, sino que da un plazo hasta el mes de diciembre. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, como siempre, aquí nos adelantamos a todos y la cagamos. Y la cagamos porque hay un follón entre pilotos y controladores que veremos a ver cómo se soluciona. ¿Sabéis algo al respecto?
Bueno, la ley esta ya viene un poco sonando desde, no sé si es desde el 2014 o por ahí, ya empezó a sonar algo de lo que se avecinaba. Yo no sé exactamente si al final, por decreto o por no decreto, se aprobará o no se aprobará. En teoría, justamente y paradójicamente, sería el próximo 12 de octubre, o sea, el día de la gente de la hispanidad, prohibir hablar a los españoles en castellano o en español. Yo lo que creo que es que se hablará en inglés en el momento que haya varios tráficos y alguno de ellos hable en inglés, para no confundir a los demás, al piloto que está hablando en inglés que no es de habla hispana, automáticamente el controlador pasaría a hablar en inglés con todos los tráficos que tuviera en ese momento en onda. De ser así, está bien o no está bien. De todas formas, yo también creo un poco improcedente que de golpe y porrazo se quite el idioma español para hablar con Torre y con los ATCs, porque es que no es un idioma tampoco que se hable poco, sino que es uno de los idiomas más hablados. Y que paradójicamente también no es el idioma oficial en el mundo aeronáutico por diferentes motivos que no vamos a explicar en este momento.
Pero vamos a ver, hay una cosa que es comprensible, ¿no? En una situación de emergencia, el nivel de estrés aumenta un doble o un triple o un cuádruple, ¿no? Tú tienes que resolver en cuestión de muy poquísimo tiempo de resolver la situación por bien de la seguridad del pasaje. El controlador se encuentra tres cuartos de lo mismo, pues porque hay tráfico alrededor que tiene que desviar ese tráfico o tiene que de alguna manera facilitar todas las órdenes para que ese avión resuelva su problema y pueda despegar o aterrizar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estás en situación de estrés, cualquier persona, sea la que sea, te sale tu idioma nativo. Da igual que sea español, que sea francés, sea alemán o sea chino, que me da lo mismo. O sea, Si yo tengo un controlador ruso y el piloto es ruso, que es absurdo en esa situación, estar ahora pensando en inglés para poder hablar en inglés, cuando lo normal es que te saca tu propio idioma.
Claro, es que, a ver, es que ya los pilotos y los controladores, o sea, por seguridad, ellos ya comentaban que no se les prohibiera comunicarse en español. Es que es simplemente sentido común. O sea, no, ¿cómo no vas en una, aquí, o sea, en una torre sin cualquier país? Se habla el idioma oficial y que es el inglés, porque y luego cada país tiene ya su idioma materno, porque aquí quieren de golpe y porrazo sellar esto y se va a hablar en inglés. No, tampoco, es que no es lógico.
Pues imagínate que trasladamos todo esto a toda la América Latina, Sudamérica, Centroamérica y parte de Norteamérica. El follón que se armaría, porque allí hay un porcentaje muy elevado de tráfico que es de habla hispana.
No, claro, allí prácticamente, o sea, es como aquí, o sea, si vienen pilotos de fuera, automáticamente, pues el idioma oficial para esos casos es el inglés, no hay problema. El piloto y controlador tienen que hablar su buen nivel de inglés en la rama aeronáutica, pero si hay un controlador de, pues vamos a poner, de Castellón y otro controlador de Oviedo, no entiendo por qué deben de hablar en inglés, más pudiendo hablar en castellano perfectamente.
Pues eso es uno de los problemas que tenemos aquí en este país. O sea, que si sumamos el tema de los pilotos, si sumamos el tema del tema del habla de controladores y pilotos, y al final esto no sé dónde va a acabar, pero estamos acabando con un medio de transporte que ha costado muchísimos años que sea accesible para todo el mundo, y me parece que vamos a volver otra vez a los principios de la aviación, donde solamente van a poder volar cuatro.
APCAP es una asociación de pilotos y controladores aéreos virtuales, dedicada al mundo de la simulación aérea, tanto civil como militar. Realiza cursos de formación y colabora en eventos de fiestas aéreas con simuladores. APCAP posee su propio programa de radio, además de hacerte llegar su boletín mensual para que estés informado. Hazte socio y disfrutarás en compañía de otros usuarios a la simulación como tú. Recuerda, estamos en www.apcap.org. Y si tienes dudas, mándanos un email a info@apcap.org. Desde APCAP te esperamos.
Seguimos aquí en el 91.3 de la FM de Ripollet Radio. Estás escuchando acá Radio Faro, tu programa de simulación aérea. Y ha llegado el momento de nuestro invitado de hoy. Damos la bienvenida a nuestro invitado, José Miguel Cabañes. Es un experto en aviación militar de la Guerra Civil, y que nos hablará de muchísimas cosas, como por ejemplo del avión Mosca, ¿no?
Bueno, el avión Mosca es precisamente mi avión favorito, es el avión por el que yo me introduje en el mundo de la aviación, por culpa de un libro de la memoria de un piloto de la Guerra Civil. Y bueno, la verdad es que empecé con ese avión, con el tema de Guerra Civil, pero actualmente ya me he extendido un poquito más y ahora ya abarco incluso aviación civil real también y algunas cositas más.
Oye, la característica de este avión es que tiene un montón de nombres.
Sí, y burrito. Los rusos le llamaban burrito, la ardilla voladora, tenía 4 o 5 apodos. Que por cierto, no sé si conocéis el origen del apodo aquí en España.
No.
Mosca rata. Pues os lo cuento. Mirad, el origen del apodo de mosca en España, hay dos teorías. La que parece que es más real es porque los cajones donde venían embalados inicialmente tenían escrito en carácter cirílico, pero más o menos legible, la palabra Mopska, que es Moscú. Y de ahí parece ser que se extendió el nombre y se le quedó como Mosca, de la palabra Mopska escrito. Y también por el tamaño tan reducido que tenía, es un avión muy, muy corto de longitud, muy rechoncho, muy regordete, por llamarlo de alguna manera, con lo cual tiene forma de mosca en vuelo también. Y el origen por el lado nacional franquista de la palabra rata, del origen del apodo rata, es porque parece ser que entre las primeras unidades que vinieron había alguna unidad aislada que venía pintado en color gris superioridad aérea, lo que actualmente llamamos gris superioridad aérea. Y además se produjo en un momento determinado, que es concretamente en noviembre del 36, en el que la aviación republicana estaba prácticamente desaparecida del mapa por agotamiento de combate, y hasta tal punto que los bombarderos nacionales o nacionalistas que bombardeaban Madrid se permitían el lujo de hacerlo desde una altura muy bajita, porque no tenían nadie que les impidiera tal cometido. Y cuando de repente aparece un avión pintado en gris, que además utiliza una técnica de combate novedosa también para ese momento, que era atacar de abajo arriba, desde el suelo hacia arriba, a pesar de la escasa altura que volaban, pues evidentemente una cosa que es gris, que ataca de abajo arriba y que encima además les da una paliza importante, pues evidentemente el que le pusieran de apodo rata fue bastante sencillo.
¿Y por qué tenía tantos nombres característicos?
Bueno, porque cada uno era de un mando, o sea, en Rusia la llamaban de una manera, en Finlandia de otra, en China de otra, en España de otra, y en España además dos nombres, uno por cada bando.
Tú, por lo que se ve, como es un avión pequeño, de tamaño reducido, ¿crees que es fácil volarlo o no, tiene también no, su complicación no, como cualquier otro tipo de avión de combate de aquella época?
Este avión era un avión complicadito de volar, es un avión que tenía un eje bastante corto, que tenía una velocidad de toma altísima para la época. El avión tomaba en torno a 135-140 kilómetros por hora, cuando en aquella época lo normal era tomar a 100-110 máximo, y además es un avión que tiene una distancia muy corta entre lo que sería las ruedas y el timón y el patín de cola, porque estos aviones inicialmente venían con patín de cola, no venían con rueda, y era un avión bastante complicado tanto de despegar como de aterrizar. De hecho, se consideraba un aterrizaje muy, muy, muy bueno, 400 metros de longitud de pista. Eso era lo que hacían solamente los expertos.
Y otra de las cosas que tenía este avión, en complicaciones podemos decir que el Messerschmitt BF-109 le complicó bastante la vida, ¿no?
Bueno, el 109 lo traen a España precisamente porque aparece aquí en combate el Mosca. La guerra civil, como todos sabéis, es una guerra que no se había pensado como tal guerra. Es una guerra que es fruto de un golpe de Estado, como tú bien has dicho antes, que acaba convertido en guerra, en el que se improvisa inicialmente por parte de los dos bandos bastante, porque no había los medios suficientes para poder acometer una guerra como tal. Entonces, inicialmente, la primera ayuda que recibe el bando franquista es la italiana, con 12 bombarderos Sparviero que vienen supuestamente robados por sus propios pilotos, que aparecen en el norte de África y se dan de alta en la Legión, de ahí el nombre de la Legión de Aviación Legionaria. Entonces, lo que inicialmente es la ayuda italiana es bastante, bastante fuerte. Luego automáticamente aparece la ayuda alemana. Y la ayuda alemana, tanto como la italiana, los modelos de caza que traen a la guerra civil son los que existían en aquel momento, que eran aviones biplanos, eran aviones todavía acrobáticos o semiacrobáticos. Y de repente, en noviembre del 36, cuando aparece la aviación republicana, en la aviación republicana, los Mosca, los I-16, nos encontramos con un avión que es el primer avión que se ha desarrollado con una mentalidad completamente diferente, que es avión de ala baja, avión monoplano, avión de tren retráctil, cabina cerrada, una serie de características que por aquella época no eran habituales en la aviación militar. Y ese, de hecho, es el primer avión que es operativo con una sola ala y con tren retráctil. Al haber aparecido estos aviones, que son bastante modernos, Alemania mete con carácter de urgente el desarrollo del 109, y es cuando aparecen en España ya en finales en el 37, aparecen ya en la batalla del Jarama, son los primeros combates en los que aparecen algunos modelos del Messerschmitt BF-109, que llega además en el modelo B, que es un modelo muy primitivo todavía, muy, muy, muy poco desarrollado, pero que ya tiene evidentemente cabina cerrada, monoala, etcétera, etcétera, igual que en el caso del Mosca.
Podríamos decir que todos esos aviones de esa época lo que hicieron fue, dijéramos, un ensayo para lo que venía después.
Bueno, un ensayo, sí, podemos llamarlo ensayo, pero yo, en realidad yo creo que más que un ensayo, lo que pasa es que en este caso la guerra civil, como ocurrirá luego posteriormente con la Segunda Guerra Mundial, más que ensayos, lo que pasa es que son situaciones que provocan una aceleración de la investigación. Tú tienes, por ejemplo, el caso de la Segunda Guerra Mundial, que entramos en 1939 con muchas aviaciones, con aviones biplanos de tela, y acabamos la Segunda Guerra Mundial en solo 6 años con aviones reactores combatiendo. ¿Por qué? Porque se investiga muchísimo más, se desarrollan muchísimo más los proyectos, hay dinero para hacerlo todo eso, y entonces las necesidades de guerra obligan a una investigación y a un desarrollo muchísimo más rápido, muchísimo más costoso. Pero hay dinero para ello porque estamos en guerra, y eso es un poquito del origen de las innovaciones. En España, como te digo, cuando se inicia la guerra, la aviación que había todavía en España, que no era ni mejor ni peor que cualquier otro ejército, estaba en pleno proceso de cambio de aviones todavía antiguos de la época de 1920 a aviación ya más moderna, con nuevos modelos diferentes completamente en cuanto a estructura, en cuanto a características técnicas. Y lo que ocurre es que, evidentemente, la guerra como tal, pues hará que se inicie un proceso muchísimo más rápido, en el que vengan novedades tanto de un bando como del otro.
Del I-16, ¿queda algún avión en vuelo aquí en España?
Afortunadamente tenemos uno que costó una pasta, pero afortunadamente lo tenemos, que es un avión que se compró completamente en Australia, porque parece ser que hubo un señor de allí que tenía bastante dinero, que le gustan los aviones, y que además el tío no se le ocurrió otra cosa que irse a Rusia a recorrer antiguos campos de aviación de lo que llaman los rusos la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, e ir buscando por hangares, por cobertizos, por sitios raros, restos de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces consiguió recuperar una serie de elementos, consiguió recuperar una serie de piezas, consiguió recuperar una serie de aviones en mal estado, y luego, partiendo de ahí, lo que hizo fue reconstruirlos, arreglarlos, ponerlos en vuelo, y de esa partida que se trajo para su país, que fueron aproximadamente unos 7 aviones aproximadamente, uno de ellos fue comprado, adquirido por la FIO, por la Fundación Infante Orleans en Madrid, Getafe, con un patrocinio bastante importante, por cierto, del Ayuntamiento de Getafe, y la verdad es que se pudo traer, se ha pintado con los colores de aviación republicana, y bueno, yo he tenido la ocasión de verlo volar un par de veces, y la verdad es que es un auténtico espectáculo. Si podéis ir a verlo a la FIO a Madrid, no os lo perdáis, de verdad.
¿Y el avión, al ser de cabina abierta, sí, los pobres pilotos que volaran a hacer la altura?
Hay una cosa curiosa con el tema de la cabina abierta, que os explico. El modelo original del Mosca, el modelo original del I-16, venía ya con cabina cerrada acristalada. Pero fueron los propios pilotos de la época que no estaban acostumbrados, quienes volaban habitualmente con la cabina abierta, porque estaban acostumbrados a cabinas abiertas y porque además tenían miedo, un cierto temor innecesario e injustificado, pero que lo tenían, de que en un momento de combate, por algún motivo determinado, sea una avería, sea un disparo accidental, cualquier otra cosa, la cabina no se pudiera abrir y no pudiera saltar en paracaídas en caso de necesidad. Y de ahí el hecho de que, aunque la empresa inicialmente fabricó el avión con la cabina cerrada, en el modelo 5, luego, y casi automáticamente, el modelo 6 ya viene con cabina abierta otra vez, y como los aviones antiguos, más antiguos que el modelo 5. Y por cierto, pasaba frío, ¿eh? De hecho, tenían que volar con unos chaquetones de cuero que iban montados encima del propio traje, encima del propio uniforme. Y también es verdad que eran aviones que volaban a unas alturas relativamente cortas todavía. Hasta el año 38 no suben a los 8.000 metros, porque normalmente la altura de combate de un Mosca era 5.000, 5.500, 6.000 máximo, pero con la llegada de los modelos nuevos de Messerschmitt 109 y con las necesidades de volar más altos, porque los Messerschmitt llegaron a volar a 8.000 metros más o menos, pues hubo que configurar una de las escuadrillas con un motor sobrealimentado, con un motor de Wright Cyclone, que tenía más caballos y que venía preparado para volar a 8.000. Y se configuró una escuadrilla específicamente destinada a ese tema de poder volar más alto. que era la escuadrilla de los Popeyes, que le llamaban, era la cuarta escuadrilla mandada por Arias, y se hizo solamente una escuadrilla porque se compraron 24 motores de contrabando, por cierto, y solamente con 24 motores, sabéis que un motor en aviación civil te puede durar mucho tiempo, pero en aviación de combate un motor hay que cuidarlo y tiene una serie de limitaciones de horas de vuelo. Entonces, tenían 24 motores, podían haber hecho dos escuadrillas, pero entonces no hubieran tenido ni repuestos, ni recambios, ni posibilidad de sustituir el motor, y al final se decidió que era solamente una escuadrilla.
¿Fue este caza el más importante de la República o hubo algún otro?
No, sin dudarlo. Como avión de combate de la República, el avión número uno, tanto desde el inicio de la guerra hasta el final de la guerra, es el I-16 Mosca. Que, por cierto, lo de I-16, no sé si lo sabéis, la I significa caza en ruso, Istrebitsi, y 16 es caza modelo 16. La altura eficaz de combate era normalmente entre 3.000 y 4.000 metros, y hasta 5.000 subían bastante bien, aunque un poco más lentos que Fiat y que 109. Y que luego, para poder subir a las 8.000, como os he dicho antes, ya tuvieron que hacerse con motores nuevos, porque si no, no hubieran podido llegar. Se llegaron a crear hasta 7 escuadrillas, aproximadamente, bueno, aproximadamente no, con seguridad. Se crearon hasta 7 escuadrillas de modelo 16, que estaban agrupadas dentro de lo que se llamaba el Grupo 21, y la mayoría de los pilotos que pilotaron el I-16 Mosca en la Guerra Civil Española fueron, inicialmente los primeros meses fueron pilotos soviéticos, porque no habían pilotos cualificados para volarlos aquí en España, hasta que llega la primera promoción de pilotos que se había formado en Kirovabad, que eran aproximadamente unos 180 pilotos, que se formaron en solamente 6 meses frente a los 3 años habituales de aquella época, y que junto con algunos de los que venían de antes de la guerra y algunos que se formaron civilmente en Francia, pues empezaron a entrar, digamos, las escuadrillas de moscas, como os he dicho, aproximadamente en julio del 37 tenemos ya varias escuadrillas que eran españolas. Las escuadrillas estaban compuestas de 12 aparatos y los lotes de recepción de los aviones del I-16 eran de 31 aparatos, porque eran 9 aparatos por 3 escuadrillas. O sea, una escuadrilla son 9 aparatos, por 3 escuadrillas son 3 por 9, 27. Y los otros 4 que faltan hasta los 33 son aviones que se dedicaban o a mando o a reponer aviones del mismo grupo. Cada grupo normalmente además venía acompañado por una compañía de aviación compuesta por mecánicos, conductores, cocineros, etcétera, etcétera, dotada además de camiones de aljibe, para camiones de arranque, porque esa es una particularidad también interesante. Los I-16 que llegaron a España no tenían motor de arranque, había que arrancarlos mecánicamente, y para ello utilizaban normalmente un sistema de tracción iba conectado a los motores de los camiones Ford, que eran los que utilizaron mayoritariamente en aviación. Y entonces, eso era un problema, porque al no tener arranque autónomo, cada vez que había que arrancar un avión, había que posicionar un camión de arranque delante del avión, accionar el mecanismo y ponerlo en marcha. Y lógicamente no habían tantos camiones como aviones, con lo cual el camión tenía que ir haciendo los arranques sucesivos, que eso siempre retrasaba un poquito lo que era el grupo inicial.
Sí, yo más que una pregunta quería añadir un poco de información a lo que ha dicho José Miguel, y es aquellos de vosotros que estéis interesados en probar el I-16 en simulación, ¿en qué simuladores podéis volarlo? Yo sé que tú, José Miguel, le has dado bastante al Mosca en simulación. Para no robarte protagonismo yo, cuéntanos un poco dónde puede encontrar a los oyentes este avión para poder probarlo.
El I-16, el primer I-16 que yo pude volar en un simulador hace la tira de años, pero la tira cuando era todavía casi casi blanco y negro, pero bueno, no, ya era en color y tal, fue un programa que salió en disquete de 3.5 que se llamaba Luftwaffe Commander, que era un simulador que tenía ya la campaña de Guerra Civil Española, cosa curiosa. Y ahí se pudo volar por primera vez el I-16. Luego ya la segunda vez que se pudo volar ya un poquito en mejores condiciones es en el simulador IL-2, el clásico, el IL-2 tradicional, que tiene además las 3 versiones, incluso la 4 con un addon que hay por ahí. Puedes volar el modelo 5, el modelo 6 y el modelo 10, que son los 3 modelos que estuvieron aquí en España. Y luego después, posteriormente, Hay un simulador también de IL-2, que es el IL-2, Batalla de Moscú, Batalla de Stalingrado y todo esto, que tiene un I-16, que no es exactamente el mismo modelo que tuvimos en España, porque es un modelo 24, pero bueno, yo la verdad es que lo tengo pintado en colores republicanos, lo tengo, tengo también algún color del bando nacional, de los de posguerra, incluso un acrobático que hubo, y los vuelo y vuelan bastante, bastante bien. Sé que hay un proyecto para DCS del IL-2, perdón, del I-16. Evidentemente lo estoy esperando como agua de mayo, que diría aquel. Pero bueno, de momento lo que está disponible y volable realmente es el IL-2, el Batalla de Moscú, Batalla de Kubán, todos estos. Y por cierto, hay una campaña del IL-2 tradicional, la Guerra Civil Española, en dos DVDs, que se hizo precisamente a raíz de una petición mía a una persona que se dedicaba a hacer campañas del IL-2 y al que le tuvo que mandar algo así como 30 libros más o menos sobre el tema, y que bueno, la verdad es que al final el chaval se lo curró y hizo la campaña de la Guerra Civil Española, que está disponible para IL-2 tradicional. El DCS, que ya os he dicho que está en proyecto, de momento no sé el estado real de actualmente. Pero sé que está el proyecto porque he visto ya por ahí vídeos, he visto cosas de él, pero bueno.
¿Cómo es posible que tras esa guerra civil, con esos tipos de aviones que venían ya un poco más modernos con respecto a lo que había anteriormente, cómo es que en este país nunca se ha planteado tener una fabricación de aviones?
Bueno, eso, la explicación es muy sencilla. Aquí sí que se planteó fabricar aviones en dos épocas importantes. La primera fue aproximadamente en 1920, en los orígenes, en los inicios de la aviación, pero el problema es que cuando se empiezan a desarrollar los primeros aviones coincide justo la finalización de la Primera Guerra Mundial y la aparición de unos excedentes absolutamente brutales de aviones por parte de los bandos y de las naciones francesa, inglesa y similares. Y entonces, evidentemente, ante el costo tan paupérrimo que tenía la adquisición de esos aviones de segunda mano, lo que era la creación de aviones, pues evidentemente queda relegada a un segundo plano. De hecho, la aviación que se utilizará en la guerra de Marruecos en los años, sobre todo en la época del desastre anual del 22, es aviación proveniente de la Primera Guerra Mundial. Y luego después, cuando se intenta hacer una segunda fase de que se han agotado los aviones antiguos de la Primera Guerra Mundial y todo esto, se intentan crear varias empresas de aviación, de fabricación de aviones, algunas de ellas bastante importantes, pero el problema es que cuando teníamos los proyectos para desarrollar ya los nuevos aviones de combate españoles fabricados en España, llega la Guerra Civil. Y al llegar la Guerra Civil, ahí no hay tiempo de empezar a preparar ni diseñar. Ahí hay que comprar, y contra más rápido posible, mejor. Y eso pues frenará también el proceso. Luego, después de la Guerra Civil, se intentará por parte del que sería el ministro del aire o el jefe del ejército del aire, que notablemente era un falangista bastante conocido, Yagüe, general Yagüe, que por cierto venía de infantería, no venía de aviación, pero bueno. Y él desarrollaría un proyecto para construir más de 1.000 aviones, pero evidentemente las necesidades económicas de la época no le permitirían hacer absolutamente nada de todo eso. Y luego ya vendría la época pues de caza y la fabricación del C-212, el 235, el 101, y hasta la fecha eso es lo que tenemos de momento en fabricación aquí en España.
Pues muchísimas gracias, José Miguel. Nos has aportado una información valiosísima que seguramente a muchos de nuestros oyentes les encantará conocer un poquito más la historia, no solamente de este avión, sino de nuestra propia historia de la aviación militar.
Pues nada, cuando queráis contar conmigo para lo poquito que yo sé.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde acá, Radio Faro en Ripollet Radio, os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales e invitados haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de Vicente Vargas, Ramón Cutanda, Antonio Ganga, José Miguel Cabañes y un servidor, José Luis Palma.